Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Saludos, mis queridos amigos. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Fidel Castro era un psicópata. Así dijo Hilda Molina, testigo incómoda para el régimen comunista cubano. La neurocirujana desenmascaró las falacias del relato castrista y criticó la severidad del tirano Fidel Castro. Hemos tomado un extracto de su conferencia en la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, donde desenmascara lo que define como las mentiras del régimen comunista. Creadora de la neurociencia en Cuba, Hilda Molina fue parte fundamental de la dictadura castrista y confidente del tirano Fidel Castro. Proveniente de una clase social acomodada, creyó en la revolución y participó activamente de ella hasta que se decepcionó. La escuchamos. Hilda Molina, Fidel Castro era un psicópata.
Para mí es un placer conversar con jóvenes. Amor, el mejor antídoto y la mejor vacuna contra todos los males, el único sentimiento capaz por sí solo de salvar al mundo. Y que toda persona tenga un proyecto de vida digno. ¿Qué cosa es un proyecto de vida digno? No importa lo que tú quieras ser, pero que tú quieras servir a los demás, no que los demás te sirvan. Yo creía que me había aprendido bien esos pilares, en eso me educaron, en eso nos educaban a todos los cubanos. Y tenía también mi proyecto de vida digno. Yo nací en el seno de una familia adinerada. En Cuba se llamaba de la alta sociedad. Mi familia por ambas vías tenía dinero. Estudiaba en un colegio caro, pero desde pequeñita me dolía de verdad el dolor humano. Yo digo de verdad cuando uno está dispuesto a poner su vida al servicio de ayudar un poquito a que los demás no sufran. Entonces yo me preguntaba por qué hay niños sin escuela. ¿Por qué hay personas que porque no pueden pagar no tienen una medicina digna? Y yo decía, no es justo. Así pequeña mi mamá decía, pero qué complicada me ha salido mi niña. Entonces, desde pequeña dije, yo quiero ser médico. Y siempre voy a trabajar para los que no pueden pagar. Y en mi inocencia de niña, yo pensaba que si yo aprendí a operar el cerebro, tal vez pudiera tratar de que las personas fueran mejores, fueran más generosas y no hicieran sufrir a los demás. Por eso decía, voy a ser médico para trabajar para los pobres y voy a dedicarme a operar los cerebros. No se hablaba de mi profesión, de mi especialidad, que es la neurocirugía. Y así con ese proyecto de vida, con mi vida resuelta, inclusive me había ganado una beca para estudiar medicina. No la necesitaba mi familia, pero me la había ganado en Estados Unidos, Cuba o España. Cuando el 1 de enero de 1959 se produjo un acontecimiento que cambiaría radicalmente mi vida y la de mi país. Yo tenía 15 años. Llegaba al poder el señor Fidel Castro, convocándonos al sacrificio en lo que él llamó literalmente, textualmente, en pos de una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Una revolución democrática y humanitarista. Yo les confieso, y ustedes me van a entender porque son jóvenes, ubíquense esta jovencita, esta señora que están viendo aquí con 15 años, oyendo eso. Yo quería continuar con mi proyecto de vida, yo quería comenzar la carrera, que iba a comenzarla muy joven. Y sin embargo, no podía sustraerme a aquellas prédicas que me las creí, que me fascinaron. Y sobre todo, no podía sustraerme a las consignas que inundaban al país prometiéndonos una Cuba sin los problemas que angustiaban mi adolescencia. Entonces hice lo que seguramente ustedes harían. Renuncié a mi beca, pospuse mi proyecto de vida, Me acuerdo que mi madre lloró mucho. Me decía, no, tu proyecto de vida es muy hermoso, no lo dejes. Además, este señor, me decía mi mamá, que fue una persona, mi primer paradigma en la vida, habla con odio. Y cuando se habla con odio, no es bueno. Lo que está siempre detrás del odio no es bueno. De todas maneras, no atendí a los consejos de mi madre y me puse a disposición de aquella epopeya. Cedí mi libertad, cedí mi derecho a pensar, puse mi libertad y mi derecho a pensar en las manos del señor Fidel Castro. Y yo creo que no, que el derecho a pensar con el cerebro que cada cual tiene aquí es de uno. Además, comencé a vivir en ese momento no mi proyecto de vida, sino el proyecto de vida de los señores que dirigían ese proceso. Yo me recuerdo, siempre me recuerdo, y me siento orgullosa, aunque me equivoqué, pero me siento orgullosa de lo que hice. Me recuerdo adolescente, soñadora, rebelde, protagonista de verdad de aquel proceso, asumiendo sacrificios a los que no estaba acostumbrada, muy complicados sacrificios, sin pedir ni recibir nada, porque yo estaba convencida, estábamos convencidos los jóvenes de mi generación, que estábamos forjando una patria perfecta donde nacería el hombre nuevo. Así nos dijeron. Y pasó, no puedo detenerme a contarle todo lo que hice, pero sí les digo que muy pronto comencé a vivir una angustia existencial en la que se mezclaban miedos, dudas y decepciones. Primero, porque se fueron destruyendo estos pilares. La familia se destruyó y lo aceptamos. Segundo, nos fueron quitando las libertades y también lo aceptamos. Y el miedo y el odio se instauraron como instrumentos de gobierno. Además, una cosa muy importante, yo no estaba viviendo mi proyecto de vida, se estaba viviendo el proyecto de vida de los que dirigían ese proceso. De todas maneras, yo trabajé muchísimo. Quiero decirle que durante esos 7 años, antes de estudiar medicina, porque pospuse los estudios de medicina, me dediqué sobre todo a enseñar. No sé si han oído hablar de la campaña de alfabetización, que en Cuba se alfabetizaron. Bueno, yo fui hasta los lugares más recónditos a cumplir con esa misión. Pero finalmente, los pilares se me habían desmoronado. Mi propia familia no se consolidó. Me casé muy joven con el padre de mi hijo, un hombre excelente. Tengo un solo hijo, el gran amor de mi vida. Pero no se consolidó esa familia, nos divorciamos pronto. Sin embargo, tuve la lucidez de que mi madre y mi padre me ayudaran a que mi hijo se criara en un hogar que ya no iban existiendo en Cuba. Creo que por eso es un hombre de valores. Y la libertad, aunque te la vayan quitando, hay una libertad que no te pueden quitar, que es el derecho a pensar con el cerebro que ustedes tienen acá. Y uno puede ir haciendo poco a poco usos de cuotas de libertad. Y el odio, si tú no quieres, no te lo inocula. Si tú estás bien formado en el amor a los demás, no te pueden inocular el odio. Y recuperé 7 años después mi proyecto de vida, estudié medicina. 7 años después tenía 7 años más que mis condiscípulos. Como tengo tiempo limitado, no les puedo contar cómo se estudian las carreras en Cuba, cómo la estudié yo por lo menos. En algún momento, le hablo mucho a los jóvenes constantemente, está lleno de anécdotas muy interesantes, pero no me quiero detener en eso. Estudié la carrera de medicina y allí, haciendo uso de mi derecho a pensar, yo me pregunté, ¿será verdad que somos una potencia médica? Porque ¿saben qué? Se lo digo a los jóvenes y los que ya tienen sus proyectos de vida en marcha, saben que toda ciencia necesita de intercambio. Necesita de intercambiar con los mejores del mundo. Es imposible que una isla tropical cerrada en el Caribe tenga la mejor medicina del mundo. Puede tener los médicos con el corazón más grande en el pecho, que eso es innegable. Pero es imposible, hace falta el intercambio. Y siempre tuve esa inquietud, más cuando vi cómo se iban desahuciando muchos enfermos neurológicos que yo no sabía si tenían cura o no, tenía que basarme en los libros con los que estudiaba. Terminé la carrera con el mejor promedio, le llaman aquí, de mi promoción, éramos 1027 médicos. Y me dieron el derecho, yo le di el juramento, el nombre de todo, me dieron el derecho a hacer la especialidad que yo quería. Solamente le daban ese derecho al mejor promedio, dije neurocirugía. Entonces la neurocirugía era en Cuba inexplicablemente un ámbito masculino. de señores que, ¿cómo que va? ¿Cómo que quiere ser neurocirujano? Sí, sí. Y lo defendí y entré a estudiar neurocirugía. Y ya estudiando neurocirugía en un instituto, el más importante de las neurociencias cubanas en ese momento, ya yo me doy más cuenta de que no podemos, por lo menos en neurociencia, ser una potencia. Y entonces hice algo que estaba absolutamente prohibido en Cuba. Disculpen si yo les digo cosas que para ustedes pueden parecer irracionales, porque para cualquier joven de esta época o de otras épocas, porque hay personas acá que, por ejemplo, son un poquito más pegados a mi generación, comunicarse con el exterior es una cosa normal. No estaba prohibida, y esto que estoy diciendo no tiene una connotación política, es para que entiendan lo que tuve que hacer. La bibliotecaria del instituto me veía tan desesperada buscando una información, porque ahí estaban las revistas cubanas, los libros como los que estudiábamos. Me dice, doctora, ¿qué es lo que usted busca? Digo, información de la ciencia mundial. Y ella se atrevió a prestarme unas revisticas que tenía guardadas y que solamente podía leerlas el director. No porque el director lo quisiera, sino porque era una orden. Él hubiera querido compartirla con todo el mundo. Y allí, escondida, leí órganos fundamentales de las neurociencias cubanas, donde me di cuenta que yo estaba en lo cierto. Había una revolución de verdad en las neurociencias mundiales. Había enfermedades que ya no se desahuciaban y ya se operaba con programas de computación con técnicas mínimamente invasivas. Y yo allí llorando me juré que eso lo iban a tener los enfermos cubanos, porque ese era mi proyecto de vida, que los pobres enfermos cubanos con enfermedades neurológicas tuvieran eso. Inicié un epistolario clandestino ayudado por la bibliotecaria que iba a la calle, recogía mis cartas para que los comisarios políticos no vieran que yo estaba comunicándome con el extranjero. Y esto duró años con los más importantes científicos del mundo, neurocientíficos que me fueron enviando libros, revistas, etc. Así me fui convenciendo cada vez más de que mi proyecto era un proyecto por el que yo tenía que luchar. Creo que en ese momento no me sorprendieron y no me castigaron, me sancionaron, porque terminé la especialidad, fui la primera mujer que se graduó de neurocirugía en Cuba, y porque en ese momento me designaron, ustedes saben que los médicos cubanos tienen que haber oído, estamos por el mundo, me destinaron a ir a Argelia, un país musulmán donde la mujer no es muy bien tratada, ¿no? A mí me llamó la atención porque están mandando una neurocirujana a ese país, y es porque allá en Argelia me enteré, cuando tuve que firmar el contrato, de que sí, los médicos cubanos hacemos una misión humanitaria, pero el gobierno cobra por nuestro trabajo. Y a mejor currículum, más pagaba. O sea que por eso designaron una mujer. ¿Qué fue importante para mí? Primero, y yo sé que debe ser, ustedes tienen que pensar que es apasionante, aunque ya yo estaba decepcionada, sabía que nos habían engañado y nos habíamos dejado engañar, pero poder llevar el trabajo de uno a un país donde la neurocirugía no estaba desarrollada, aunque trabajé muchísimo, ustedes tienen que comprender que fue apasionante, pero lo más importante es que le avisé a los científicos que me escribieran a Argelia. Y entonces, imagínense, allá no había control. Yo regresé de Argelia con valijas llenas de libros, de revistas, con un proyecto tan grande como este, y eso sí quiero que me escuchen bien. Aún en condiciones muy adversas se pueden hacer proyectos monumentales, se pueden hacer proyectos de excelencia. Las neurociencias cubanas estaban muy atrasadas, pero yo quería que todo eso, que esos científicos tenían, llegaran a Cuba y se hiciera un centro. Y entonces diseñé el centro, pero lo más importante para cualquier desarrollo, para cualquier ciencia, para cualquier técnica, es el ser humano. ¿Cómo lograr conseguir personas que comiendo de una cartilla de racionamiento, no teniendo un vaso de leche para tomar por la mañana, a veces no sabiendo si tiene un jabón para bañarse, trabaje en un proyecto monumental? Ahí estaba la importancia del liderazgo, como yo veo el liderazgo humildemente, porque sé que hay muchas teorías de liderazgo en el mundo, que tal vez yo no sea la más indicada para decir otras cosas, pero esta es la forma en que yo la veo. Regresé a Cuba, me senté, hice un diseño del centro, porque esos científicos estaban dispuestos a dar su ciencia. Sencillamente porque los mejores neurocirujanos que estaban en Suecia, Japón y Estados Unidos, a lo mejor no tenían una buena neurorehabilitación o no tenían buenos laboratorios de estudios básicos. Y el hecho de que los mejores unieran su ciencia en un país pequeño, cerrado, con enfermos pobres, los fascinó a todos. Estaban dispuestos a financiar el centro, a dar becas de 6 u 8 meses para que los jóvenes cubanos fueran a aprender lo que no sabíamos en Cuba. Y yo llegué, escribí el proyecto, pero me dediqué a buscar personas entre mis alumnos, lo que yo había formado, mis compañeros de estudio, que quisieran sumarse a esa cosa novedosa de la ciencia. Y comencé a trabajar en el instituto donde yo había estudiado y ya era su directora. Presenté el proyecto, nadie le hizo caso, pero parece que a Fidel Castro le llegó la delación de que había una joven neurocirujana conectada con el extranjero, y en el mes de abril del año 1986 me llevaron delante de él. Déjeme decirle que me estaba muriendo de miedo, no puedo contarle cómo me llevaron, de la forma que me llevaron. Hay una foto en internet donde él me tiene el brazo así por arriba, y todo el mundo dice que porque me quería mucho. Fue en ese momento, él me recibió, había mucha prensa para otra cosa, y me puso el brazo por arriba, pero cuando me llevó a una oficina, me dijo, explica qué tú estás haciendo. Y yo, chiquitica como soy, y él alto como es, le digo, ¿usted se refiere al contacto con los científicos? Sí, ahora mismo explícame. Entonces me estaba muriendo de miedo por mi hijo, porque no sabía qué iban a hacer con mi hijo. Le dije, usted me perdona, comandante, el problema es que las neurociencias cubanas están atrasadas y yo creo que los enfermos cubanos no se lo merecen. Y yo busqué ayuda y vamos a hacer un centro. ¿Cómo atrasada? Le digo, usted con el mayor respeto me permite que yo le explique. Se sentó y estuvo 14 horas preguntándome y yo respondiéndole. Y a la madrugada de ese día de abril de 1986, aquel señor que me iba a castigar salió apoyando el proyecto. Yo estaba contentísima cuando me dijo, ¿dónde? Digo, hay un proyecto escrito, lo pidió, lo leyó. Y yo creía que de verdad yo le había llegado al alma. Porque le hablé de los enfermos cubanos. Van a tener este centro para los enfermos cubanos, para sus compatriotas. Bueno, aprobó el proyecto. Y a partir de ese momento, hasta mi renuncia, nunca más se separó. Visitaba primero el gobierno cubano solo puso el edificio y algunos muebles. Pero en ese tiempo, hasta la inauguración, viajaron más de 100 jóvenes médicos cubanos a países como Estados Unidos, Suecia, Francia, a formarse en lo que no sabían, el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Mi segundo hijo no es un centro de medicina cubana, pero fue un centro excepcional. Y ahí está lo que logramos. Nunca, los cubanos siempre se escapan, nunca se quedaron los médicos en los viajes. Trabajaban sin descanso. ¿Qué nos movía? Primero, el ejemplo de los que los dirigíamos, que trabajábamos más que todo el mundo. La humildad con que vivíamos y la mística de trabajo, el amor por lo que hacíamos, el ver a los enfermos cubanos que no tenían nada, tratados con dignidad y a lo mejor no curados porque eran enfermedades que no se curaban, pero por lo menos mejorados. Hasta que se acercaba el final, y se está acercando el final de mi testimonio para pasar a los mensajes para terminar, y es que decidieron que aquel centro, 10 camas iban a ser para extranjeros, sin pagar, extranjeros pobres. Bueno, perfecto, 146 para cubanos y 10 para extranjeros. Ya después cambió y de extranjeros pobres pasaron a extranjeros que pagaban. El gobierno llegó a ganar 8, 9 y 10 millones de dólares por esas 10 camas. Pero gracias a Dios había 146 para los cubanos, que eran los dueños de esa institución. No es que yo no quisiera que se atendieran extranjeros. El problema es que el proyecto de vida era para los cubanos que no podían pagar, y ningún cubano puede pagar por los servicios de salud, porque todos los cubanos somos pobres. En ese tiempo pude conocer al señor Fidel Castro como creo que nadie lo conoce. Visitaba el centro 3 veces por semana. Conversó muchísimo. Fui registrando su pensamiento. Y le hice un perfil psicológico, que lo tengo guardado. para si me decido antes de que Dios me llame, pues dejarlo para que el mundo sepa cómo es la personalidad del Señor en cuestión. El problema fue que cuando me presionaron para que todos los cubanos fueran sacados de allí y el centro se destinara totalmente a extranjeros, lo que yo consideraba que era una violación absoluta de la ética de mi profesión y sobre todo de mi proyecto de vida. Yo estaba en Cuba únicamente sin aceptar contratos en otros países porque yo quería trabajar para los pobres. Y ese centro era por derecho propio de los enfermos cubanos. Cuando me presionaron mucho, le pregunté al señor Fidel Castro, me dio su palabra de que no iba a pasar nunca, que siempre iba a ser para cubanos, pero al seguir las presiones, sencillamente me di cuenta que era una decisión de alto nivel y finalmente renuncié en el año 1994, lo que significó o conlleva sencillamente que me declararan traidora a la patria y fuera sometida, no sé si ustedes son muy jóvenes, no dieron seguro, me tuvieron 16 años sin salir de Cuba. Quiero decirle a ustedes los jóvenes, este es un mensaje, que yo tenía 50 años cuando renuncié, había entrado con 15 años, mi familia tenía dinero, estaba llena de sueño y en ese momento tenía 50 años, los bolsillos vacíos y llena de heridas realmente. Ustedes saben lo difícil que es que los sueños de adolescente uno sienta que están frustrados. Sin embargo, les puedo asegurar que en toda mi vida adulta yo nunca me había sentido más digna y nunca me había sentido más libre que en el momento que yo renuncié en defensa de los derechos de los enfermos cubanos. La vida sin libertad, la vida sin dignidad, no vale la pena. Por fin, trabajé durante esos 16 años transmitiendo mensajes, no tanto con los medios, aunque se hizo un gran escándalo mundial, ayudado por mi hijo, que estaba ya acá en Argentina. Yo fundamentalmente me dediqué a trabajar con la población, a transmitir valores, porque es el alma del ser humano la que uno tiene que curar si uno quiere que las sociedades cambien. Y acá llegué en el año 2009, llevo 7 años acá, y me he dedicado, ya no quiero hablar en los medios, me llaman pero no quiero, quiero hablarle a los jóvenes, he entrado a las cárceles, quiero hablarle no de política, quiero hablarle de valores, de los valores que salvan a las sociedades, y les hablo desde mi vida, desde mi ejemplo de vida, desde los errores que yo cometí cuando era joven y también desde algunos aciertos que tuve. Me duele de manera desgarradora el dolor de mi patria, pero yo he querido convertir ese dolor en voluntad para seguir luchando. ¿Qué hago? Hablar así a jóvenes, en las cárceles, porque yo quiero que la sociedad de mis nietos, que es la sociedad argentina, mis nietos son argentinos, no sea una sociedad enferma. Y porque yo creo que el mundo no necesita tanto de heroísmos excepcionales como del esfuerzo de todo para lograr un universo más habitable. Ustedes verán, y sé que a algunos les ha pasado, que a medida que van desarrollando misiones como esta se desaniman, se encuentran sufrimiento. Entonces, ¿qué yo hago cuando me domina el desaliento o estoy cansada o no me siento bien de salud? Hago mía estas palabras de esta mujer monumental que yo les recomiendo que acepten como propia y con la que termino siempre mis intervenciones. Un señor que la ayudaba, que las ayudaba, le dijo: madre, yo la voy a seguir ayudando, pero ¿valdrá la pena lo que ustedes hacen en un mundo tan lleno de miseria? Me parece que lo que ustedes hacen es una gotica de agua en el mar. Y él le dijo: a mí también me parece que es una gota de agua en el mar, pero ¿sabe qué? Lo voy a seguir haciendo porque el mundo sería menos habitable si faltara mi misión, así como el mar sería menos mar si le faltara una gota. Muchísimas gracias por escucharme.
Ha concluido el tiempo, mis queridos amigos. Don Jorge Trilla está en la producción general de la estación. Debemos despedirnos. Espero que este Hola Cuba haya sido de su interés y de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.